Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Nos separan casi 15 minutos del mediodía y aquí en la radio, si les parece, después de haber escuchado a nuestra compañera Carmen Umpierre en ese espacio La Despensa, que nos ha abierto el apetito, nos vamos directamente a la siguiente página de esta propuesta radiofónica del equipo de Radio Sintonía correspondiente a este viernes 27 de noviembre de 2020, donde aparece nuestro espacio Salud Pública. Y para la realización de este microespacio dentro de nuestra propuesta de radio nos acompaña, como es habitual, José Luis López, miembro de la Sociedad Canaria de Salud Pública, médico especialista en salud pública. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Yo calmé mi saciedad con una trucha a mitad de la mañana.
Jolín.
Jolín. De batata.
De batata encima. Bueno.
Buen sabor tiene las truchas en esta época.
Sí, sobre todo las primeras, ¿no? Yo recomendaría a los oyentes que ahora es cuando se pueden comer los polvorones, los turrones, las almendras, ¿no, José Luis?
Sí. Porque todas esas cosas. Yo creo que lo que no es habitual, pues te parece
excepcional, ¿no?
Sí, más, sí. Te produce más felicidad.
Uh-huh. ¿Tú haces las truchas, José Luis, o te las traen?
No, hasta ahí no he llegado.
Ya decía.
Me gusta la cocina, pero las compro, pero claro, ahí hay que saber comprar también dónde las compran, ¿no? Porque realmente no todo el mundo lo hace igual, y menos estas manufacturadas desde hace tiempo, ¿no? Pero todavía no he llegado a ese nivel, Marusa, de hacerla. Ojalá llegue, a ver si me da tiempo.
Todo se andará, ¿no, José Luis?
Sí, todo se andará.
Bueno, José Luis, hoy nos vamos a detener en varios aspectos relacionados con la salud y más con la salud pública. José Luis, ya saben los oyentes que ahora mismo está en discusión la posibilidad de que las farmacias puedan realizar test COVID. Pero claro, aquí habría que empezar a diferenciar, porque hemos escuchado las PCR, la serología, los antígenos, en fin, José Luis, ¿son todos fiables, José Luis? ¿Hay diferencia entre ellos? ¿Cuántos test hay ahora mismo en el mercado para detectar el coronavirus, José Luis?
Hay muchos test, ¿no? Y lo que es bueno saber dónde está indicado, ¿no?, cada test, ¿no?, para qué. Todos nos sirven para todos, ¿no? Igual que yo creo que también con las vacunas pasará algo parecido, ¿no? Pero vas a aventurar eso un poquito, ¿no?, antes de tiempo. Pero yo creo que hemos visto que los test son diferentes, ¿no? Si tú quieres saber si la persona tiene anticuerpo, ¿no?, que es como se hace el estudio de seroprevalencia hoy en España, la cuarta ola que se está haciendo. Ese es un determinado tipo de test, ¿no?, para saber hasta cuánto estamos inmunizados la población, ¿no? Otro tipo de test es que si tú quieres detectar la enfermedad activa, o sea, que está viva la enfermedad, en el menor tiempo posible y en límite de gente, ¿no?, los contagios que han tenido, ¿no?, y si tiene sintomatología. Esa es otra esfera, otro marco donde tú tienes que aplicar un determinado tipo de test, ¿no? Nosotros hace pocos días hablamos en la Sociedad Canaria de Salud Pública, en relación con toda el resto del país, de que no nos parecía en principio bien ese test. Lo que parece a simple vista que es fácil, que es más barato, que es rápido, no siempre lo mejor, porque repito, depende del marco y para qué lo quiera. El test de antígeno, que es el más rápido, el más barato, pues no se puede emplear en personas que sean asintomáticas o presintomáticas, o sea, antes de tener los síntomas. Porque si tú lo harías a la población, ese tipo de test tendría bastante falsos negativos, ¿no? O sea, hay gente que te dice que está negativo y que tiene la enfermedad, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que hay que la mitad de la población no tiene síntomas, ¿me entienden? O sea que los test están hechos para están indicados para determinadas esferas de situaciones y determinados momentos. Por eso, ahora, si tú quieres hacer un test de seroprevalencia, como lo que te dije antes,
sí,
en toda España, entonces es otro tipo de test el que tienes que hacer. O sea, cada test tiene su indicación y su momento, ¿no? Tienen diferentes sensibilidades, diferentes características dentro de los test, ¿no? Hay muchos, para no hablar de palabras raras, ¿no? Pero está la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, ¿no? O sea, que hay muchas particularidades.
José Luis,
tienes que valorarlas todas.
José Luis, perdóname. José Luis, perdóname un momentito. Para la gente que nos está escuchando y para no liarnos, una persona que tenga sospecha por cualquier circunstancia de haber estado en contacto con un positivo en COVID-19 y que, bueno, pues tenga sospecha, pero que no esté dentro de esos, vamos a llamar, contactos de rastreo que ha dado el positivo. Para hacerse un test de una forma privada, ¿cuál es el recomendable? ¿El de antígenos? ¿La PCR?
Es recomendado el PCR para ese tipo de paciente que me estás diciendo. Ahora, si es para un paciente en contra, para un paciente que tiene sintomatología los 5 primeros días o está en un contacto cercano con la persona que ha sido declarada que está enferma del COVID, entonces es el test de antígeno el más importante. Por ejemplo, y también otro para otra indicación importante es cuando una persona acude a un centro de salud y tiene sintomatología respiratoria y más hoy en día, ¿no? El moquillo, el tos, y tú quieres diferenciar si es un resfriado común a si tiene el COVID. Para eso, personas que tienen sintomatología dentro de esos primeros 5 días, para eso es importante el test de antígeno. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ahora, si tú, para el otro caso que tú me estás mencionando, no es mejor el PCR. O sea, yo no sé si...
Sí,
bien, sí. Por la forma. O sea, que cada test tiene su indicación. No se puede hacer un estudio con un determinado test porque sea más barato y más próximo y más rápido, porque hay que valorar otras condiciones de los test para emplearlo en cada cosa en su sitio, por decirlo de una manera, ¿no?
Uh-huh. Bien, siempre podemos pedir información, ¿no, José Luis? Aquella persona que esté dudando y que necesite salir de
esas condiciones, te repito, para la persona que ha estado en contacto íntimo, para tú saber diferenciar entre un resfriado común a un enfermo de COVID, o para el que tenga sintomatología o tenga un contacto muy próximo a un COVID. Para eso es el antígeno. Pero para hacer estudios de personas así, como te repito, el estudio seroprevalencia, estudios a gran escala, no son buenos. Y lo malo de nuestro país es que muchas veces se suman unas cifras a la otra, porque te repito que cada test tiene sus características especiales. No hay un test que tenga el 100% de nada. De seguro, ni siquiera los más parece que sean evidentes.
Bien, José Luis, ¿y la posibilidad de realizar determinados tipos de test, porque no podrán ser todos, en las farmacias, qué opinión te merece?
No, ya te repito que nosotros hemos dicho que no me parece bien. Primero, yo creo que se podía superar por personas que sepan hacerlo, ¿no? Porque el test puede ser bueno o malo, pero también no solamente importa el test, sino que la persona que lo hace, ¿no? que te hace el test. Pero eso yo creo que es subsanable. Pero después, segundo, que tiene que estar con un registro registrado, que también yo creo que es subsanable, ¿no? El tema de que tenga un registro, porque para otras cosas hoy en día la farmacia hemos avanzado y tú vas al médico y ya no te da receta ninguna, sino que después tú vas con tu tarjeta a la farmacia y ya te dan el medicamento. O sea, que gracias a esta enfermedad, como te he dicho muchas veces, hemos avanzado en diversas parcelas de nuestra vida, ¿no? En este tema. Pero En tercer lugar, yo creo que no es bueno, porque la principal razón de por qué no es bueno eso, el hacerlo a farmacia, porque da una falsa sensación de seguridad, ¿no? Que te sale negativo y dice, no lo tengo, pero puedes tenerlo porque no has estado dentro de esas condiciones y dentro de esas características de ese test para tú estar seguro de que no lo tienes. Luego, es una cosa que la gente, yo creo que detrás de todo esto, tampoco se sabe el precio que podía tener, yo creo que detrás de toda nuestra vida, de nuestras cosas, siempre está el mundo, lo estamos viendo en las vacunas, ¿no? Que todavía sin evidenciarse científicamente, solamente en una revista que yo sepa salió en The Lancet el tema de la vacuna de Pfizer, y ya solamente que ellos daban a entender la eficacia que tenía esa vacuna en determinado, y todavía no había terminado el proceso, porque todos los temas de la vacuna tienen proceso, un proceso de planificación, un proceso de estudio, una fase preclínica de la vacuna, un desarrollo clínico de la vacuna, y dentro de ese desarrollo tiene varias fases. O sea, que es un proceso que necesita tiempo, que es el denominador común de cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Entonces nosotros, pero sin embargo, se lanzó esa noticia, empiezas a tener falsas expectativas, como con la pregunta que tú me has hecho, ¿no? De que estoy negativo, con la vacuna pasa igual, empiezas a tener, y hay que decir a la gente que hay que ir despacito pero seguro, pero de todas maneras, contradecir estos bulos que a veces pasan en nuestra sociedad también, de la gente que no quiere, no le gusta la vacuna, ¿no? Y empieza a lanzar bulos de que la vacuna contiene esto, lo otro, trozos de feto, de esto, lo otro, tratando de infundir en la población la negatividad hacia a este tipo de cosas que han salvado tantas vidas en nuestro planeta, ¿no? Entonces, no podemos estar, sabemos que tenemos el mundo mercantilista o capitalista de detrás, que enseguida suben las bolsas, suben de esas compañías, pero no podemos tampoco dejarnos llevar por los bulos esto en contra, ¿no? Porque tenemos la seguridad de que todo proceso de vacuna tiene que pasar, aparte de publicarse en las revistas más importantes del mundo, que son varias, aparte de eso, tiene que pasar varios filtros, el de la Agencia Española del Medicamento, el de la Agencia Europea del Medicamento, el de la Agencia Americana del Medicamento. Y entonces, eso tiene que pasar todos esos filtros para que una vacuna esté en la calle. Y también aprovecho para decir, Maruso, que tampoco nos creamos que la vacuna va a resolver los temas todos del estado en que estamos. No, no. La vacuna va a ayudarnos a aumentar la inmunidad nuestra, que sabemos que hasta cuando hicieron la tercera ola y ahora vamos por la cuarta, era de una media de un 5%. Yo creo que si han empezado con la cuarta ola ahora, al estudio de esto, yo creo que estaremos en un 10%, y a lo mejor la vacuna va a subir otro 10, vamos a suponer, o 15. Entonces vamos a llegar a un 20, un 30. Pero estamos muy lejos todavía del ideal, que se sería el 60% de inmunidad en nuestra tierra y en nuestro planeta, ¿no? O sea que todavía nos queda un camino. No hay que tener ni creerse estos bulos que pasan, ni tampoco tener excesiva confianza, sino mantenernos en las cosas que hemos dicho tantas veces, que son básicas, para que no, y cambiarnos, por mucho que nos duela cambiarnos en estas Navidades, por mucho que nos duela, porque Navidades tenemos muchas en nuestras vidas, ¿no? Y ojalá tengamos montones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta no tener la paranoia de estar pensando que el virus está por ahí, por todos lados, y no vamos a contaminar, y no ir a ningún sitio, ni hacer nada. No, ni tener la paranoia, ni tampoco ser, ir a todas partes, ir a todos sitios, con gente nueva que no conocemos, en reuniones, o sea, ni una cosa ni la otra, sino guardar una normalidad, un equilibrio entre todas estas cosas, ¿no? Es lo importante, y además en la vida siempre hay que guardar el equilibrio, una cosa, sino sabemos que hay este tema nos está invadiendo en nuestra sociedad y está afectando a temas psicológicos. Lo vemos en los mayores cuando le impiden ir a una residencia, a un centro de día. Cuando vuelven otra vez, vemos el deterioro tan grande que han sufrido. Porque el 40% de nuestra población tiene síntomas ya de este tema que nos está invadiendo, ¿no? La gente tiene ansiedad, tiene estrés, tiene angustia, tiene un cierto sentido de culpabilidad, una incertidumbre, algunos una depresión, tristeza, o sea, es un síndrome del duelo, pero sin que haya nadie en el duelo, o sea, siempre hay un síndrome, nosotros decimos en medicina, cuando se muere alguien, cuando hay algún accidente cercano, cuando hay un traumatismo, una accidentalidad en el trabajo, o lo que sea, siempre hay un espacio de tiempo posterior, que es el duelo, ¿no? Pues aquí estamos teniendo duelo, pero sin haber... Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el duelo es la cifra esta real de muertos diariamente que en nuestro país, ¿no? Que eso es una cosa para que nos vislumbra, que la cosa no va de juego.
Ya.
Pero tampoco va de paranoia, ¿no? Repito, ¿no?
De todas maneras, José Luis, hay una parte que no se ha abordado. De hecho, las primeras reclamaciones de los psicólogos comenzaron con la situación de encierro durante 3 meses de gran parte de la población de este país, y lo que venían a poner sobre la mesa los psicólogos y los psiquiatras es que hay una parte muy importante de lo que es la pandemia que no se está cuidando nada, absolutamente nada, que es la parte correspondiente a la salud mental, ¿no? Eso se ha olvidado por completo.
Sí, estamos sí. Por eso te decía el ejemplo de la... nosotros que tenemos todos familiares mayores, ¿no? Vemos que cuando no pueden ir al centro de día porque las cosas ha estado mal en diferentes tiempos, porque estos son como olas, como la ola del mar, que a veces lo ves en calma, otra vez la ves crispada, otra vez la ves muy fuerte. Pues esto está pasando igual, lo vemos en nuestra tierra canaria, que unas veces superan las cifras de Tenerife, otras veces la de Gran Canaria, otras veces aumenta aquí en nuestra isla, otra vez... O sea, que va por olas, ¿no? Entonces mantener, y el tema mental está influyendo un montón, ¿no? Lo vemos hasta en los chiquillos, son cambios. Ahora la gente tiene, bueno, los chiquillos tienen estudios de su casa, no sé, son una vida distinta, pero yo creo que hay que tener esperanza bastante, ¿no? Y ser positivo en la vida. Coger lo bueno de lo malo que estamos viviendo, ¿no? La esperanza de que hacernos cambiar en criterio cómo cuidar nuestro planeta, tener conciencia de lo frágiles que somos al vivir día a día, que antes creíamos que éramos los reyes de la samba, ¿no? Y ahora nos da a entender lo frágiles que somos. Y en tercer lugar, yo creo que también vivir, como decimos todos los días, ¿no? Cambiar de la... vivir al día, ¿no? También tenemos que cambiar las estructuras políticas de las ideas y que no... Ya te digo, vivir al día la felicidad que tengamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, que estuvimos yendo los mayores a la Universidad Popular, que estamos haciendo sobre el estudio, ayer va a ir al curso estos días sobre poesía, pues... Qué bonito es adentrarte en ese mundo de la poesía, ¿no? De la literatura, cómo la métrica de los versos, cómo adentrarte en otros mundos. Y esto es un tiempo, yo creo, para reflexionar sobre otras cosas que ya vivimos una vez en la vida. Y saber que los que se mueren no son los demás, simplemente somos nosotros y nos vamos a morir todos. Como me dice mi buen amigo... un amigo paliativo, cuando yo le digo vamos a cambiar esto por esto o vamos a comer más esta comida, esto te vas a morir igual. Pero bueno, en el sentido negativo pero positivo también, ¿no? Porque hay que vivir al día, que no es hacer lo que uno libremente, sino cuidarnos y mantener el equilibrio en esta fecha, ¿no? Tan entrañable que va a entrar la Navidad ahora, pero de esto tenemos que salir fortalecidos, a ver si se cambian el sentido de la vida, aprendemos de estas cosas.
En fin, José Luis, a veces uno pone en duda lo que tú comentas, ¿no? Que situaciones como esta nos pueden cambiar la vida. Lo digo para mejor, ¿eh? para mejor. A veces no nos olvidamos de esa parte tan importante que tiene el ser humano, que nos diferencia de los animales, que son los sentimientos, ¿no? En fin.
Sí, exacto. Bueno. Además, ahora que nombraste los animales también, con respecto a la vacuna, se me olvidó antes decirte también que ahora, fíjate, hay un grupo de científicos que están yendo al nacimiento donde se originó todo el tema de la pandemia, en Wuhan.
Sí, en Wuhan,
sí. Y que todavía tienen dudas sobre el origen, tú sabes que se
hablaba. Continúa el debate.
Y de los otros animales, estos que tienen los mangolines, estos que tienen la piel muy como escamas, ¿no? De estos. Fíjate, están viendo el origen, o sea que, y esto en cualquier proceso de la vacuna, que es lo que quería decir, en cualquier proceso de la vacuna tienes que conocer el origen real de todas estas cosas, porque ya te dije antes que las vacunas tienen su fase. Entonces hay muchas lagunas en este tema. Y yo creo que tenemos que estudiar, porque yo creo que saldremos de esta sed, bueno, estoy seguro, pero dentro de 4, 5, 6 años, cuando hayamos salido, que tenemos que salir con otras, a lo mejor, conductas sociales, pero vendrá otra. Si no cambiamos las estructuras de nuestro planeta y las ideas de cómo cambiar este daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente, vendrá otra parecida. Estaremos mejor preparados, me imagino, porque ya hemos visto en esta pandemia que la primera ola nos cogió de imprevisto a todo el mundo, pero teníamos que estar más preparados para la segunda, pero nos cogió la segunda, y vamos a ver si después de las Navidades no nos coge una tercera. Por eso yo digo, hay que ser precavido, hay que hacer caso a los que nos aconseja y emplear el sentido común siempre, ¿no? Si tenemos que dejar de pensar que los niños son los que más tienen ilusión en estas Navidades, ¿no? Y entonces, pues no diferenciarlos a ellos en el sentido de la ilusión, pero sí nosotros como adultos tenemos que ser precavidos, y la prevención y la promoción de la salud son las dos partes principales dentro de la salud pública.
Muy bien, no José Luis.
La asistencia es una cosa evidente que tienes que hacerla, pero si tú previenes, y a veces la prevención no se ve, pero fíjate, el tema de la salud pública en las aguas residuales van por debajo, tú no las ves, pero son tan importantes hasta para el COVID.
Oye, un día, si te parece,
antes de aparecer la pandemia,
José Luis, perdóname.
De que existía el COVID un año antes, o sea, que para que veas tú que todo tiene importancia en la vida, a lo mejor lo que no se ve ni se toca.
José Luis, ¿me oyes? ¿Me escuchas bien?
Estoy bien.
Vale, vale. Si te parece, te voy a despedir, pero con el compromiso de en el siguiente espacio dedicarlo precisamente a lo que tú acabas de comentar, que son las aguas, el cómo se descubre que hay una parte de una ciudad que puede estar muy afectada por el COVID-19, y es a través precisamente de esas aguas que van por las alcantarillas, ¿eh? Y bueno, parecía algo muy extraño, recuerdo que surgió en Barcelona con el análisis de una zona, de un barrio de Barcelona, de lo que decían sus aguas, ¿no? Si te parece.
Y hasta de unos edificios, o sea, de una urbanización concreta. Si tú tienes buena distribución de las aguas residuales, sabes de dónde te vienen esas aguas, y tú las analizas, aunque sea una vez cada 6 meses, una vez al año, o una vez cada 3 meses, tú sabes ahí, la analizas y sabes de dónde hay más de determinado tipo de microbios que en otros.
Vale.
Luego tú vas a ese edificio, a esa urbanización, y tratas de mejorar su estado de salud, ¿no?
Vale, José Luis, lo hablamos en otro momento porque no dispongo de más tiempo.
Perfecto.
Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros este viernes en una ocasión más, destacando la importancia de la prevención y de la promoción de la salud pública. Muchísimas gracias. Y por cierto, además de ese estudio y de lo que nos dicen las aguas, que corren por las alcantarillas. Sería bueno también abordar otras cuestiones relativas a la salud pública, como tiene que ver la alimentación, el refuerzo de nuestro sistema inmune a través precisamente de la alimentación, la prevención en enfermedades cardiovasculares, en fin, de todo ello hablaremos.
Hay estudios ya sobre la flora bacteriana que existe en nuestro estómago con respecto a la inmunidad. O sea, hay relaciones, fíjate tú, vale. Hasta qué punto se están descubriendo cosas con esto.
Doctor, hasta la siguiente.
Bueno, un abrazo a todos y gracias a ustedes porque me estimula para ser feliz.
Gracias, José Luis. Sigue tú, sigue disfrutando de la gastronomía propia de la Navidad.
Venga, gracias.
Igualmente. Chao.